La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Hoy estrenamos un nuevo espacio en La Ventana. Se va a llamar La Casa Consistorial. Es un debate, una charla para abrir esta ventana de Madrid a los ayuntamientos, la institución pública más próxima a los ciudadanos y de la primera que nos acordamos cuando, pues por ejemplo, nos encontramos un socavón en la calle o nos llega el recibo del IBI. Tres alcaldes para hablar de gestión, de servicios sociales, de quejas vecinales y de lo difícil que es pilotar un ayuntamiento cuando ya no se cortan cintas inaugurales. Problemas comunes por encima de siglas y comportamientos partidistas.
Aquí comienza La Casa Consistorial, la charla de alcaldes en La Ventana de Madrid.
Buenas tardes a todos y bienvenidos a La Ventana de Madrid y buenas tardes a los tres alcaldes con los que abrimos esta primera casa consistorial. José Massa, alcalde de Rivas, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo va?
Muy bien, muchas gracias.
José o Pepe, esto es una duda que tenemos muchos cuando nos dirigimos al señor Massa.
José es mi nombre, Pepe es también una parte de mi manera de relacionarme con la gente.
O sea, ¿los vecinos le llaman Pepe o le llaman José? Pepe. Pues yo le voy a llamar Pepe.
Exactamente.
Con su permiso. Daniel Pérez, alcalde de Galapagar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, bienvenido. Muy buenas tardes.
Daniel, a secas, ¿no?
Sí, Daniel. A mí también me llaman Dani mucho, pero bueno, pues
Dani.
Por Dani.
Bueno, mantendré el respeto mínimo, le llamaré Daniel.
Venga, vale,
o Dani como cualquiera de los vecinos de los 32.000 vecinos de Galapagar, localidad de la Sierra Noroeste de Madrid. Y al teléfono tenemos a Manuel Robles, que es alcalde de Fuenlabrada. Señor Robles, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo va?
Buenas tardes.
Bueno, va regular, creo. Nos atiende por teléfono porque estaba previsto que viniera al estudio, pero ha tenido que suspender todas las actividades políticas. ¿Por qué?
Bueno, pues porque tengo una lumbalgia muy fuerte hoy. Durante estos días que he tenido mucho ajetreo el día 8 de marzo y algunas actividades, pues bueno, pues ayer empecé con ella y la verdad es que hoy, quitando una reunión que no podía dejar, que está en el Ministerio de Hacienda para ver unos temas con el Ministerio, pues la verdad es que no ya me ha sido posible seguir al pie del cañón. Y por lo tanto, pues lamento no estar ahí.
Recupérate, Manolo.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, les veo de buen rollo, de fair play en este primer día. Les voy a pedir además que en este espacio hablen libremente. Esto no es un debate electoral, no sacamos el cronómetro, no vamos a medir aquí los tiempos de intervención de cada uno. Les pido eso sí, que por favor traten de no ser o no de tener intervenciones demasiado partidistas, ¿no? Y que por encima de siglas, lo decía al arrancar, hablemos sobre todo de asuntos municipales, que seguro muchos de ellos son comunes de todos sus municipios. Antes de nada, vamos a repasar las noticias que se han producido en Madrid en las últimas horas, marcadas esta semana por el décimo aniversario del 11M y los actos que se van a celebrar en las próximas horas. Álvaro López, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Actos que ya comenzaban en este día previo al décimo aniversario de la tragedia. En el Teatro Real se imponían 365 condecoraciones a los afectados por la masacre, un recuerdo en memoria de las víctimas muy emotivo, aunque aún de la mano, aún muy unido a la polémica política sobre la autoría de los atentados, precisamente sobre esa autoría se pronunciaba esta mañana el presidente Ignacio González.
Bueno, hay distintos puntos de vista para eso, ¿no?
¿Su punto de vista cuál es?
No, yo creo que lo importante es saber quién hizo aquel atentado tan salvaje.
Mañana desde primera hora se van a celebrar numerosos actos en homenaje a las víctimas en varios puntos de la capital. Más asuntos. Comisiones Obreras ha defendido su actuación en la gestión de los cursos de formación por los que recibió fondos públicos. El sindicato amenaza con acudir a los tribunales y el portavoz de la comunidad, Salvador Victoria, no se retracta de las acusaciones que ha vertido sobre esta organización. Jaime Cedrún, secretario general de Madrid.
Le vamos a hacer dos peticiones. La primera, que pida al consejero de Presidencia que se retracte de sus acusaciones a los sindicatos. Y también anunciamos que si no existe esa retractación, acudiremos a los tribunales. Y segunda cosa, le vamos a pedir al presidente que corrija su discurso. Comisiones Obreras de Madrid no se financia con la formación.
Y continúa la investigación de las causas del incendio que se ha producido esta pasada noche en una residencia de ancianos de Las Rozas. La hipótesis más probable es que una colilla mal apagada haya originado el fuego en el que ha fallecido un matrimonio de 75 y 78 años.
Álvaro, gracias.
A ti.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Bueno, y ya que les tengo aquí a los tres, bueno, 2+1 a Robles por teléfono. Me gustaría plantearles y hablarles sobre todo de un asunto que quizás sea o pueda resultar ajeno para muchos de los ciudadanos, pero que seguro, con el paso de los meses, no lo va a ser, que es la reforma de la ley local, esa reforma que les va a afectar a ustedes directamente por la composición de las corporaciones, por la dedicación de algunos de los concejales, por el recorte incluso que va a tener en materia económica todo esto, las competencias que van a tener que compartir con otras administraciones. Hace unos meses, tanto Massa como Robles estuvieron aquí en la antena de la cadena SER y fueron muy críticos con la aplicación de esta ley. Pepe, ¿ha cambiado en algo en este tiempo tu percepción o estás más o menos en la misma?
No, un poco a peor.
¿A peor todavía?
Un poco a peor, efectivamente. Porque si ya la ley de bases y la reforma que el gobierno impulsaba suponía un claro, entiendo yo, y era el objeto de mi crítica, menosprecio a la función municipal como generadora de servicios que puedan llegar a los ciudadanos, los sucesivos borradores que han ido apareciendo hasta el texto definitivo que ha ido a las Cortes y que ahora mismo está en una tramitación que de aplicación próxima en algunos casos, inmediata en otros, ha supuesto un empeoramiento de lo que suponía, porque en el fondo lo que la ley supone es una recentralización de servicios y va, por lo tanto, en el sentido contrario de lo que las... y era necesaria la reforma, y era necesaria.
Sí, eso es algo que os quiero plantear, ¿no? Es decir, porque uno tiene la sensación que en los buenos tiempos la administración ha ido creciendo a todos los niveles, a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local, ¿no? Y que alguien tenía que meter en algún momento la tijera.
Ya, pero en otra dirección. Era evidente que la reforma, que la ley sobre la que se sostenía la funcionalidad municipal del año 85, que era muy cerquita del inicio de la democracia y, por tanto, con todas las expectativas de transitoriedad que este tipo de leyes tienen, y en este tiempo se necesitaba una, que supusiera, eso sí, la redefinición de los servicios municipales y su financiación por parte de la Administración Central y Autonómica. Y como eso no se ha producido, sino lo que se ha producido es un recorte, evidentemente se arregla una parte del problema, pero se deja a los ciudadanos indefensos ante la necesidad de los servicios.
Daniel. Bueno, yo lo primero es decir que es verdad que se necesitaba una reforma en cuanto a la legislación aplicable a los ayuntamientos, y en este caso pues el gobierno la ha afrontado a los 2 años de entrar a gobernar en España. Y es verdad que necesitaba también los ayuntamientos el problema de la financiación, que esta no es la ley exacta y apropiada para llevarlo. Eso es otra ley de haciendas locales que yo creo que también habría que revisar. Pero yo no puedo estar de acuerdo en el tema de que se recortan competencias en términos generales en la ley. Yo no percibo, y a la hora de leerme el texto de la ley, no veo que haya tal recorte. Sí que es verdad que hay un principio que se introduce nuevo en esta ley, que es el control presupuestario y financiero de los ayuntamientos, en el sentido de que si no tienes asegurada esa estabilidad financiera y presupuestaria dentro del ayuntamiento, no vas a poder prestar lo que se venían llamando las competencias impropias. Es decir, se intenta evitar duplicidades a la hora de prestar...
Que la comunidad, por ejemplo, preste un servicio que esté prestando al mismo tiempo el ayuntamiento.
O al revés, que el ayuntamiento preste un servicio que debería y está haciendo a su vez la comunidad autónoma, y que el ayuntamiento en el momento en el que, como hemos hablado, la situación económica de los consistorios era distinta, era mejor, pues bueno, todos o casi todos los ayuntamientos se han metido en ese tipo de competencias, y ahora lo que viene a decir la ley es no, si esto lo tiene que llevar la comunidad autónoma o el Estado, tú no puedes hacerlo, salvo que esa prestación, ese servicio, no lo preste directamente la comunidad autónoma en tu municipio, y tú lo puedas prestar a través de un convenio que además debe ir financiado al 100%, o sea, cosa que ahora no pasa. Por ejemplo, ahora tenemos convenios firmados con comunidades autónomas, los ayuntamientos, y en la mayoría de los casos, pues a lo mejor financia el 70% de la comunidad autónoma y el ayuntamiento pone un 30%. En este caso, por ejemplo, sí. Hay otros que 50-50, depende. En este caso, la ley lo que dice es no. Si es una competencia de la comunidad autónoma o del Estado, tiene que ir aparejada su financiación 100%. Eso, yo creo que en eso sí que salimos ganando los ayuntamientos. También es verdad...
Manuel, hazte un poquito de hueco, ¿eh? Si no te metes aquí a codazos, sí, por sí, teléfono sí, lo tienes complicado.
Bueno, sí, no, pero hay algunas cosas que resultan paradojas, ¿no? Porque en cierta medida, fíjese usted cómo estará esta ley en este momento que ha aprobado el gobierno, que hace unos días se ha visto obligado el gobierno a mandar una circular a todos los ayuntamientos para interpretar muchos de los aspectos que tienen que ver con la pérdida de competencias de los ayuntamientos, porque inclusive las comunidades autónomas en este momento tampoco saben cómo tienen que gobernar esa situación. Le pongo un ejemplo. Ahí marca claramente que aquellos convenios que tenemos los ayuntamientos tenemos que renegociarlos en el 2014, donde hay que incluir una determinada cláusula que exige la ley, y sin embargo las comunidades autónomas pues no lo están metiendo. Mire, es una ley que efectivamente va contra la autonomía municipal y va a recortar servicios públicos en definitiva, ¿no? Es decir, por mucho que se quiera plantear. Y además, curiosamente hoy saltaba un dato importante donde se plantea que, bueno, va a haber un incumplimiento por unas décimas del déficit público, que somos los ayuntamientos los únicos que vamos a cumplir y que va a servir para que se beneficien otras administraciones. Y curiosamente esta ley lo que ataca es a la autonomía municipal y a los gobiernos locales. Yo tengo que reivindicar que nosotros somos gobiernos, ¿no? Gobiernos locales, cada uno en nuestro ámbito, y presentamos un programa electoral como se presentan para otras administraciones, y entendemos lo que mejor podamos entender para nuestros propios vecinos. Y lo que decía Daniel, en este caso, de que un control presupuestario, si para eso ya está la ley de estabilidad presupuestaria, ¿no? Es decir, no hacía falta introducirla en lo que es la reforma, en lo que es la reforma local. Por lo tanto, aparte de ser una mala ley, aparte de ir contra la autonomía municipal, y aquí quiero informar y recordar que ha habido muchísimos ayuntamientos que representamos más de 7,5 millones de habitantes que hemos presentado un recurso de inconstitucionalidad, que en este caso, pues porque entendemos que hay cosas que van en contra de la propia Constitución, ¿no?
Ese recurso que cita el alcalde Manuel de Fuenlabrada tiene que ver con una decisión que hemos tomado en los plenos de los ayuntamientos para recoger 7-8 millones de firmas que supongan representación de los vecinos, porque entendemos que la ley hace algo fundamental que va contra el espíritu de la Constitución, sobre todo por una razón. Decía Daniel que el problema es que hay una necesidad de control financiero municipal, pero claro, es de unas administraciones que suponen el 3% de la deuda de todas las administraciones públicas, o el 3,5%.
Que aquí solo se aprieta el cinturón en la administración local, ¿no?
Eso es. Y no, yo lo que quiero decir es que es una reforma de la administración, no solo de la local, hecha en los ayuntamientos, pero con una serie de argumentos que, desde mi punto de vista, responden a la vieja concepción. No quería hablar política.
Pero, Pepe, coincidirás conmigo en que algunos vecinos dirán, oiga, mire, de otro aspecto, no tanto de competencias, pero, por ejemplo, en el tema de los concejales.
Sí, pero
hay muchos concejales con dedicación exclusiva. Hay alcaldes que ganan un pastizal.
Pero yo estoy seguro que esa no es la preocupación que tienen los vecinos. A los vecinos les va a preocupar que la atención domiciliaria no sepan quién se la va a dar en este momento. O que la ayuda...
Lo va a prestar la comunidad autónoma. Salvo que lo convenie con el ayuntamiento y financiado al 100%.
Y sin embargo, a los que hemos escuchado al señor presidente de la Comunidad de Madrid de decir que él no tiene dinero para prestar lo que los servicios sociales demandan y reclaman, perdona que nos digamos, si no lo van a hacer los ayuntamientos y no lo va a hacer la comunidad autónoma, que dice que no tiene dinero y lo va a negociar con el Estado. Eso es. Pero para empezar, alguien los va a perder.
Manuel, muy breve, por favor.
Si me permiten, simplemente una apreciación, ¿no? En este caso, el tema de los salarios de los concejales, de alcaldes, el tema de los... eso salió del debate, ahí estábamos todos de acuerdo, ¿eh? Sí, que no ha habido ningún tipo de problema en cuanto a que a algunos nos parecía inclusive bien que la situación se ordenase, ¿no?, en ese aspecto. Pero dicho esto, a veces con los ejemplos uno se entiende mejor, ¿no? Es decir, la pérdida de las competencias en servicios sociales. Permítame que le ponga un ejemplo de Fuenlabrada.
Muy breve, por favor, que tenemos que ir a policía.
Sí, Fuenlabrada destina 10.700.000 euros en servicios sociales, de los cuales la Comunidad de Madrid aporta 2,5 millones. Si nos quitan las competencias, estoy convencido de que los vecinos y vecinas de Fuenlabrada se verán afectadas por la pérdida de calidad y de apoyo en los servicios sociales. Es que es así de sencillo.
Bueno, vamos a hacer una pausa y en 2 minutos estamos de vuelta, y tiene la palabra el alcalde de Galapagar, Daniel Pérez.
La Ventana de Madrid. 94.4 FM, Cadena Ser.
En Animaladas tenemos todo lo que necesita tu mascota. Comida, accesorios, ropa, golosinas, más de 2.000 productos a precios competitivos. Somos distribuidores oficiales de Arión, servicio de residencia para pequeñas mascotas y peluquería canina. Animaladas, aves, roedores, gatos, perros, en Leganés, calle Getafe 18 y también en calle La Sagra 8. 91-694-4187 y animaladas.net.
Se acerca la primavera al Centro Comercial El Restón y este año trae una gran lluvia de premios.
¿Lluvia de premios?
Sí, ven del 13 al 19 de marzo al stand de la promoción. Prueba tu destreza en la cabina del aire y consigue fantásticos premios.
Solo tienes que presentar un ticket de compra igual o superior a 10 euros y atrapar tu premio.
Centro Comercial El Restón, todo para ti.
This is Orson Welles, ladies and gentlemen.
Ser Madrid Sur conmemora en su noveno certamen literario la noche en la que Orson Welles convenció a todo un país a través de la radio de la llegada de los marcianos. Ser ciencia ficción, 75 años de la guerra de los mundos. Envíanos tu relato a certamen@sermadridsur.com. Patrocinan Centro Comercial Loranca, el centro de tu ahorro, Parque Warner Madrid, Tienda Aira.com, Juguetos, el país de siempre jugar y los excelentísimos ayuntamientos de Pinto, Griñón, San Martín de la Vega, Cubas de la Sagra, Torrejón de la Calzada y Torrejón de Velasco. Ser ciencia ficción. Consulta las bases en sermadridsur.com.
Sebastián, ¿te acuerdas cuando todos en la oficina te llamaban Sebastián? Pero luego empezaste a descuidarte y pasaste a ser Tonelete, Albondiguilla, El Pancetas, Don Flotador, El Mamut, La Foca Monje, El Hombre de la Curva, Federico García Lorza, La Grasa de la Pradera. Pues ahora puedes venir a Paide Sport, las más avanzadas instalaciones para volver a ponerte en forma a un precio increíble y a recuperar tu antiguo nombre, Sebastián. Por solo 24,70 euros al mes más IVA, Paide Sport, Centro Comercial Fuenlabrada 2.
94.4 FM, Cadena Ser.
Siete de la tarde y 36 minutos. Daniel, alcalde de Galapagar, que le he dejado con la palabra.
Venga,
a la
vamos a
terminar rápido.
Sí, no, vamos a ver. Hay varias cosas que se han dicho que yo no estoy del todo de acuerdo. Sobre todo en el tema de que si es una administración u otra. Vamos a ver, al vecino lo que le interesa es que se le preste el servicio. Le da lo mismo que sea una administración que otra. Lo importante es que se le preste con una cierta calidad y al mínimo coste, que es un poco lo que viene a decir esta ley, ¿no? Que establece unos costes, se hace un estudio de los costes y lo que se pretende es que en un pueblo y en el pueblo de al lado ese servicio cueste más o menos lo mismo, y en ese caso en los pueblos de menos de 20.000 habitantes el coste efectivo es mucho mayor que otros que lo presten diputaciones, que es por eso por lo que se dice mucho que aquí lo que se está quitando son competencias al ayuntamiento. Yo creo que no, pero también es cierto que esta ley...
No se quitan servicios, pero sí competencias, claro. Sí se están quitando, ¿no?
A ver...
con ella,
¿no? No es exactamente
no,
lo
pero
mismo,
no, no,
¿no? Es decir,
pero
el ciudadano tendrá ese servicio, lo tendrá,
eso es
lo
importante.
El ayuntamiento tendrá esa competencia o la dirigirá, no.
En algunos casos lo que se hace es coordinar por parte de las diputaciones, lo cual no quiere decir que pierda la competencia, pero esto es un lenguaje jurídico que yo creo que a los vecinos en general no les interesa.
Pero
lo que se
resumiendo,
es que
el vecino corre el riesgo de no recibir un
yo
servicio
creo que
social
no.
X.
No debería. Cuando estaban diciendo el alcalde de Fuenlabrada que la Comunidad Autónoma de Madrid está pagando un X% de los servicios sociales y el Ayuntamiento de Fuenlabrada otro tanto por ciento, en este caso lo que sea competencia de la Comunidad Autónoma, si quiere conveniar con el Ayuntamiento X la prestación de ese servicio, tendrá que financiarlo al 100%.
No, Daniel, porque la ley, de una manera estricta y contundente, lo prohíbe. Dice
claro.
Que cualquier ayuntamiento que no esté en situación económica de superávit no puede negociar servicios, no puede convenir servicios.
Manuel,
y ante esa tesitura, si no los da la Comunidad de Madrid...
Pero deja un poco a Manuel, que el pobre está por teléfono.
Muy bien,
pero
Manuel.
Cuesta mucho.
Sí, no, es que además la ley lo que dice es que para ninguna de las administraciones le supondrá. Es decir, que si la Comunidad de Madrid coge las competencias, como así plantea, de servicios sociales, no le debe significar un mayor coste de lo que ya tiene estipulado para una ciudad. De ahí es la diferencia que yo estoy planteando y que claramente va a ir en perjuicio de los ciudadanos. Y no solamente eso, sino que los ayuntamientos, el vecino cuando tiene un problema, acude a su ayuntamiento para ver qué posibilidades hay de solucionarlo. Y en este momento, como alguien dijo una vez, que para eso existen las ventanillas únicas, hombre. Yo creo que esto era, lo dijeron en un plan de coña, ¿no? Perdóneme por la expresión. El vecino, al final, si los ayuntamientos estamos prestando un servicio directo, si los ayuntamientos somos la única administración que bajamos el déficit, si hay una ley de estabilidad presupuestaria, pues lo que parece lógico que los costes, los costes medios van a salir, porque eso ya es un
dato. Lo tenemos que dejar aquí. José Massa, Daniel Pérez, Manuel Robles, gracias a los tres por abrir esta primera casa consistorial de la Ventana de Madrid. Un saludo.
Muchas gracias.
Y Manolo, recupérate pronto, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo a todos. Mañana más Ventana de Madrid, desde las 7:20, las 6 emisoras de la SER en la comunidad. Hasta mañana.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.